Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la misericordia de Dios les acompañe. Renovamos esa felicitación por este bendito mes de Ramadán. Así que Ramadán Mubarak, feliz Ramadán. Y bienvenidos a la escuela de este mes, la escuela de Ramadán, el programa que queremos compartir ustedes un espacio y una mesa de conocimiento, de amor, de misericordia y también de espiritualidad para vivir juntos y en hermandad y en familia estos momentos tan especiales que estamos pasando este mes de la misericordia y de la solidaridad, que es el mes de Ramadán. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y un criterio. Corán 2.185, y también dice en el capítulo 97.01, por cierto que iniciamos la revelación del Corán en la noche del decreto. Son textos que hacen referencia a que el secreto de este mes, su grandeza, su, en una forma, en una especie de homenaje, de reconocimiento, es en realidad es un homenaje y un reconocimiento al Sagrado Corán, al libro sagrado de los musulmanes, que es el libro de la guía, que los musulmanes creemos que es la guía para toda la humanidad. Vamos a hablar así de este tema, del Corán y su relación con este mes y la relación de los musulmanes con el Corán, tanto en el pasado y sobre todo en la actualidad y sobre todo también con nuestros jóvenes, que muchos de ellos no saben leer el árabe, y el Corán es, lo vamos a ver en su definición, es la palabra de Dios en árabe. Así que damos la bienvenida en su nombre a nuestros compañeros y también invitados y a nuestro público. Empiezo por mi derecha, que es Sunna Tayammun. Bienvenido, Mohamed Said.
Bienvenido.
¿Qué tal el primer programa? La experiencia,
bien,
¿no?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido.
Gracias, bien.
¿Qué tal el primer programa también, la experiencia?
Bien, encantado de estar aquí con todos.
Con ánimo. Y también damos la bienvenida a nuestro joven público, Hajar. Karim, Ismail, Amin, Muhammad, Hussam, Hamza y Muhammad. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos justamente por eso, por la definición del Corán. ¿Qué es el Corán y qué es lo que lo distingue de las demás escrituras sagradas de otras comunidades y confesiones? Y empezamos contigo, Muhammad Said. ¿Cuál sería la definición del Corán tal cual aparece en nuestros libros de ciencias islámicas y de ciencias del Corán en particular?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. El Sagrado Corán para nosotros los musulmanes obviamente es nuestro libro sagrado, es el libro que le ha sido revelado a nuestro amado profeta Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nuestros sabios lo definen como la palabra de Allah, la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad, revelada al corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, memorizada por él y transmitida a sus compañeros, cuya recitación, esa palabra es un acto de adoración en sí, una palabra, como tú bien has recalcado, revelada en el idioma árabe, nazalnahu qur'anan arabiyan, ciertamente lo hemos revelado en el idioma árabe, Allah subhanahu wa ta'ala eligió que sea revelado en ese idioma, y es un libro en sí, es un desafío, es un milagro para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en toda su sabiduría, en todo su conocimiento, en todas sus enseñanzas, en todas las pruebas, en todas las verdades, ¿no? En todas las desvelaciones que aporta, y a nivel de elocuencia, a nivel de material lingüístico también es un desafío para que alguien pueda aportar algo similar. Se compone de 114 capítulos memorizados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, escritos en su presencia, memorizados por generaciones tras generaciones, y Allah subhanahu wa ta'ala prometió en su propio libro salvaguardarlo y protegerlo. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ciertamente hemos hecho descender ese sagrado Corán y seremos sus guardianes. Y es la última palabra de Allah subhanahu wa ta'ala para toda la humanidad, para todos los seres, digamos, porque es para los seres humanos y los genios, en realidad, como viene mencionado en el sagrado Corán. Y es un libro muy importante para nosotros porque abarca todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra práctica religiosa, todas las respuestas a nuestras preguntas, nos marca el camino de la verdad, es como lo describe Allah en el Sagrado Corán a través de diferentes nombres, es el criterio, es la guía, es el argumento, es la palabra, es el recuerdo, es la cura, es la exhortación, es la luz, por lo tanto todos esos atributos tienen parte, ¿no?, de ese mensaje coránico, y aparte pues nos enseña la creencia, nos enseña la práctica, nos habla de las historias de los profetas, las historias de las otras comunidades, nos refleja también el transcurso de la vida, ¿no?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos desvela los detalles de ciertos sucesos importantes en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán nos habla de la batalla de Badr, nos habla de Uhud, nos habla de Al-Ahzab, nos habla de Hadithat al-Ifk, nos habla de Isra o al-Mi'raj, nos habla del momento de la revelación de Bad el-Wahi, nos habla de las discusiones que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los diálogos con las otras confesiones, con la gente del libro, con los hipócritas, cómo trató el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en las diferentes situaciones, y luego nos enseña cómo rezar, cómo ayunar, los preceptos prácticos y transaccionales y lo lícito, lo prohibido, etcétera. Todo eso lo convierte en una palabra completa, una palabra efectivamente que refleja esa divinidad de su esencia.
Claro, por eso es, digamos, tan importante para los musulmanes, pero al mismo tiempo, desde fuera, yo me hago una pregunta, como si no fuera musulmán o no supiera nada, ¿qué es lo que lo distingue del resto de los libros sagrados de las diferentes confesiones y religiones?
Pues desde un punto de vista musulmán lo distingue el ser, digamos, el sello de los mensajes divinos. Para nosotros como musulmanes es el último mensaje de Allah, que no es lo mismo que el único mensaje de Allah. De hecho, el Corán, confirma otros mensajes recibidos por otros profetas, otros mensajeros, como el mensaje recibido por Jesús, que la paz sea con él, que es el Evangelio, el mensaje recibido por Moisés, que la paz sea con él, que es la Torá, o el mensaje recibido por Daud, que es Zabur, o los Salmos, o otros mensajes, Sohuf Ibrahim, las escrituras de Abraham, que la paz sea con él, y no descarta otros mensajes que se hayan revelado en otros sitios. El Corán no es que entre en un choque con los demás mensajes, sino que reconoce que los demás mensajes o tienen sin duda un origen divino, o ahí cabe la posibilidad de que hayan tenido un origen divino, hablando de otras religiones grandes del mundo. Por lo tanto, no se trata de una competición aquí, sino que el Corán adopta una estancia y una visión muy elevada, ¿no? El Corán es simplemente una confirmación de esas verdades, una confirmación revelada al último mensajero, que es el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Hay muchísimas características. Se me ocurre una que es muy interesante, que es el Corán es reflexivo, tiene un carácter reflexivo. Si leemos, por ejemplo, la Biblia, con todo respeto a todas las religiones y confesiones del mundo, por supuesto, pero si leemos la Biblia no reflexiona acerca de sí misma, no existe la palabra Biblia en la Biblia. Y el Evangelio, cuando habla de Evangelio, no está hablando de un libro, está hablando del mensaje de las buenas nuevas que trajo el profeta Jesús, que la paz sea con él. En la Torá, lo mismo, no existe una dimensión reflexiva en la Torá. El Corán no, desde el primer momento te dice de quién viene, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Este mensaje está en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y es una fórmula con la que abres todas las divisiones del Corán, que son los capítulos. Y luego también te dice desde el principio que es Huda, una guía para las personas dotadas de conciencia. Huda lil-muttaqin. Zalika al-kitabu la rayba fih. Huda lil-muttaqin. Este libro no admite dudas, no tiene lugar a dudas, y es una guía para los que tienen conciencia. Y una cosa muy interesante en este aspecto, y es que cualquier libro que compramos, que leemos, que abrimos en las bibliotecas, en las librerías, muchas veces empieza o acaba con unas disculpas de las posibles erratas, las posibles equivocaciones que se puede haber, digamos, cometido dentro de ese libro.
Y mucho menos retar.
Claro.
Es un libro que reta, pilladme
errata. Exacto.
¿No?
Entonces,
si
el Corán desde el principio te dice, ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِيهِ. Es decir, dalo por hecho, que no existe ninguna duda, ningún fallo, ni nada, es perfecto. Y desde el primer momento también, en Surah Al-Baqarah, al principio, lanza ese reto a los mundos, ¿no? Te dice, si sois capaces de traer un libro igual a este, o al menos una porción, ¿no? Suar, ¿no? Y luego va rebajando ese reto, poco, al ver que son incapaces de reproducir nada semejante, pues va rebajando un poco el desafío hasta decirles, va a ser mejor que os deis por vencidos, porque es algo retórico, que realmente es imposible reproducir algo como el Corán.
Sí, además, incluso hubo intentos, pero que se quedaron en mofa cuando comparas la palabra de Dios con los intentos de elefante que tiene una trompa larga y un...
Claro.
cosas
ridículas.
Bueno, antes de hablar en sentido crítico, porque evidentemente tenemos que hacer crítica para crear conciencia, y desde este programa es uno de nuestros objetivos, ¿no? Lo de acercarnos de una manera crítica a los temas que tratamos. Digamos que, en teoría o en el ideal, ¿cuál debería de ser la relación del musulmán y de la musulmana respecto al Corán? ¿Su relación que le debería de unir? ¿Cómo tratarlo y cómo, digamos, relacionarse con el libro de Dios?
Concebirlo como el mensaje de Dios dirigido hacia ti, porque es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando formula esas órdenes en el Sagrado Corán y esas llamadas, ¿no?, esos llamamientos, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu, ya ibadi, se está dirigiendo a nosotros en la condición humana de hijos de Adán, y en una condición especial de sus seguidores y los creyentes en su unicidad y en su divinidad. Ahí tenemos que someternos, ¿no?, a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y tratar con él con un mensaje, ¿no?, altísimo, un mensaje noble, un mensaje prestigioso del grandioso que es Allah, alabado y exaltado sea. Y al mismo tiempo, tener presente nuestra misión hacia ese Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala, el Sagrado Corán nos dice: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Tiene un objetivo, es una guía, pero tiene una finalidad, que esas aleas no son versículos para salmodiar, no son versículos para tener en un libro ahí recogido en un tomo y tenerlo de adorno. No es para tenerlo como un amuleto, colgándolo en nuestros coches o en cuadros, o tenerlo en nuestras bibliotecas, o llevarlo en portadas de nuestras redes sociales, etcétera, sino no, va más allá, para que lo reflexionen los dotados de intelecto, las personas que reflexionan, las personas que hacen autocrítica, las personas que asimilan ese mensaje divino y buscan la guía en sí, para que inshallah ta'ala se encaminen en el camino del taqwa y en el camino de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Los musulmanes tenemos que ser, creo, lamentablemente, no somos conscientes de la importancia del Sagrado Corán para nuestras vidas. Y no somos conscientes del esfuerzo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para transmitirnos ese Sagrado Corán. Y no somos conscientes de las bendiciones del Sagrado Corán. Cuando hablamos de la grandeza del mes de Ramadán, de la nobleza del mes de Ramadán, de las bendiciones, de las dádivas, de las grandes recompensas, muchas veces no nos preguntamos el por qué. Y directamente es por la bendición del Sagrado Corán, es por causa del Sagrado Corán, es gracias al Sagrado Corán. Ramadán es quien es por el Corán. La noche del decreto es quien es por el Sagrado Corán. La recompensa a Ramadán es tal como es por la gracia del Sagrado Corán. Entonces nosotros dejamos a un lado el origen del bien, la causa de ese bien, el fundamento de ese bien, y nos centramos en unas cuestiones tradicionales, en cuestiones culinarias, en cuestiones de hábito y de llenar la mesa y hablar de abstinencia y de comer y de mojarnos la boca o no, de tragar saliva, de tragar saliva o no, si invalida el ayuno, de gastar nuestro tiempo en seguir, ¿no?, el material audiovisual, y nos olvidamos de que es un mes para festejar, para conmemorar el inicio de la revelación de la última palabra de Dios para toda la humanidad.
Lo cual nos lleva a uno de los acercamientos que debería de tener el musulmán con la palabra de Dios. Lo primero, lo primordial, que es una obviedad, la lectura, por Dios, leerlo.
Por supuesto, leerlo, y no cualquier lectura, ¿no? Es decir, se habla. Hace un par de meses escribí un artículo acerca de los libros que nos enseñan a leer. Hay libros que te enseñan a leer porque existen diferentes tipos de lectura, ¿no? Un libro de Adler, un americano, un estadounidense que se llama Adler, te dice cómo leer un libro, un libro que realmente es una lectura que deberíamos tener todos los musulmanes y toda persona interesada en la lectura, ¿no? Existe una lectura pasiva, ¿no?, que simplemente te dedicas a pasar página y a ver cuándo termina este libro, ¿no?, que ni siquiera absorbes los significados y el contenido que vas consumiendo, por así decirlo. Pero existe una lectura activa, una lectura en la cual te involucras con el libro,
lo vives,
¿no? Y aquí me viene a la cabeza un pasaje de Surat Maryam, ¿no? El capítulo 19, donde
la Virgen María.
Exacto, donde Allah subhanahu wa ta'ala le dice a su profeta Yahya, ¿no? Le dice:
Judil
kitab bi quwwa, es decir, toma este libro pero no lo tomes de cualquier forma, tómalo con fuerza, tómalo de una forma activa, involúcrate en el libro, no lo tomes como si fuese cualquier cosa, porque no es cualquier libro, no lo tomes como tomas cualquier libro, sino tómalo como la palabra de Allah, y además, una lectura activa de ese libro, ¿sabe lo que significa? Significa leer cada ayah sabiendo lo que significa la palabra ayah. Hace unos meses, dando una charla en una mezquita, pregunté a los jóvenes qué significa la palabra ayah, ¿no? Ayah. Y los jóvenes no me supieron dar una respuesta satisfactoria. Ayah significa un fenómeno milagroso en sí. Es decir, un pasaje milagroso en sí. Entonces, no lo tomes como cualquier pasaje. Tómalo como si tu vida dependiese de ese pasaje. Como si tu salvación depende de ese pasaje. Y lo que se aplica al Corán se puede aplicar al dhikr. Y el Corán es dhikr también, porque uno de los nombres del Corán es el dhikr. Y lo que es aplicable al Corán y al dhikr es aplicable en el dua. Y el Ramadán es el mes del dua por antonomasia, ¿no? Por excelencia. Y por lo tanto, en nuestro dua, en nuestro dhikr, en nuestra lectura del Corán, tenemos que concentrarnos y mentalizarnos como si nuestra salvación y nuestra vida y nuestra supervivencia dependiese de esa súplica y esas palabras y, por supuesto, esas aleyas que estamos leyendo, ¿no?
Desde luego, esa sería la lectura ideal de reflexionar, de tadabbur, ¿no? De pensar. Antes de pasar hacia la recitación también, la importancia del tajwid, de hacerlo de forma correcta, me gustaría pasar a nuestro público. Me gustaría preguntaros, ¿cómo es vuestra relación con el Corán? ¿Lo podéis coger en árabe? Porque muchos de vosotros o habéis nacido aquí o habéis venido muy, muy, muy pequeños y evidentemente hay gente que tiene dificultades de leer el árabe. Entonces, ¿quién, por ejemplo, no sabe árabe o leerlo en el Corán?
No sé.
¿Que no puede coger, que no sabe? Por ejemplo, Hayar, Ismael, ¿sabes? ¿Puedes coger un mushaf, pero en árabe, leerlo?
Sí.
Hayar, ¿tú también puedes? ¿Qué dificultades encontráis a la hora de coger un mushaf? Por ejemplo, el mismo Ismael, a ver qué nos dice.
Yo la verdad, como vine de pequeño de Marruecos, como por ejemplo la letra Qaf. Yo de pequeño decía todo Ka, no decía Qaf. Entonces, cuando ya crecí un poco y los profesores de la mezquita me enseñaron, pues ya podía pronunciar bien Qaf. Otro ejemplo es ha. Lo decía mal. Decía, hay dos tipos de ha. Pues yo las confundía. Entonces, una vez que ya aprendes a leerlo, ya por lo menos te sientes mejor y dices.
¿Y cuánto lees al día, más o menos?
Leo por la noche y leo a lo mejor cuatro hojas.
¿Cuatro hojas? Que son ocho páginas, más o menos, o cuatro páginas.
No, cuatro páginas, sí.
Cuatro páginas, media hizb, ¿no? Más o menos es.
Sí.
¿Quién nos dice algo también, Husam? A ver, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo percibes el Corán? ¿O cómo te relacionas con el Corán? ¿Cuándo empezaste a leer por primera vez en un Corán, en un mushaf?
Sí. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Sinceramente, el Corán es algo maravilloso. El ser, cuando se involucra y empieza a recitar las aleyas y, digamos, intentar entenderlas, etcétera, pues te sientes especial o lo que está diciendo la Santa Ala. ¿Y cómo empecé? Pues desde pequeño en las mezquitas. Recuerdo que nos reunía nuestro profesor, Si Abdulwakil, para enseñarnos cómo recitar el Corán de manera correcta, lo que es el tajwid, lo que son las reglas de recitación del Corán. Y con los compañeros, con Hamza, recuerdo, con Mohammed, etcétera, nos reuníamos y recitábamos el Corán y con eso memorizábamos también.
¿Y entiendes las aleyas cuando las lees en árabe con facilidad?
Sinceramente, cuesta un poquito, ¿vale? Porque son, digamos, conceptos o palabras que necesitas tener un amplio conocimiento sobre lo que son, lo que es din, etcétera. Pero por encima sí se puede entender un poquito, pero no del todo.
¿Cuál es la importancia de la lectura?
Fundamental, porque es la entrada hacia la reflexión, ¿no? Para poder reflexionar y meditar e interpretar ese sagrado Corán lo tenemos que leer. Y hemos dicho la definición del Sagrado Corán, esa recitación en sí es un acto de adoración, entonces implica unas condiciones, implica una estructura, implica unos requerimientos, implica una práctica. Y el Corán en su esencia fue revelado, recitado. Esa es otra de las características del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dice, inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil. Y Allah en el Sagrado Corán dice, warattalnahu tartila. Alladhina yatluna kitab Allahi alladhina yatluna كتاب الله حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون. Uno de los signos de creer en la palabra de Allah y valorar la palabra de Allah es recitarlo bien, es dedicarle ese tiempo y en sí está recitado, fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitado. Sí. Sacarlo de esa esencia, de esa naturaleza natural, ¿no? Incorporada al Sagrado Corán, que es la recitación, es faltarle de entrada el respeto a la palabra de Allah. Y el Corán lo necesitamos no simplemente para reflexionar, para recitar a Allah subhanahu wa ta'ala, de alguna manera para mantener nuestra relación viva con el Sagrado Corán de manera obligatoria, lo ha incluido en la oración.
En la lengua en la que fue revelado.
En la lengua en la que fue revelado. Porque, buen inciso, ciertas cosas en la oración puedes llevarlas a cabo en otro idioma. Las súplicas, por ejemplo. Puedes pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier idioma, en inglés, en francés, en español, pero tú no puedes recitar el Sagrado Corán sino en árabe. No puedes recitar Surat al-Fatiha sino en árabe. Implica aprendizaje del árabe y implica saber recitar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y en sí tiene muchísima recompensa. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha, aquí nuestros sabios nos dicen, aquí no es mutlaq al qira'a, no es cualquier lectura, como dijo el hermano Hisham. Aparte de la lectura reflexiva, una lectura de profundizar en sus significados, una lectura bella, una lectura embellecida, de ahí viene la palabra tajwid. Nuestros sabios, a la hora de elegir un término para esa ciencia, han elegido el tajwid, que viene del tahsin, de embellecer algo. Podrían haber asignado cualquier otro término, no convencional, pero han ido a la palabra, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice hassinu, zayyinu al Qur'an bi aswatikum.
Tiene de calidad, ¿no?
De calidad, darle belleza a ese sagrado Corán. Y efectivamente, escuchado y percibido a través de una bella recitación, el mensaje cambia.
Desde luego es ayuda a meditar el Corán y a reflexionar.
La buena recitación es una buena ayuda a que te llegue la belleza del mensaje del Sagrado Corán. Muchas personas no entienden árabe y muchos jóvenes musulmanes no entienden bien árabe, pero cuando están escuchando una bella recitación, y una recitación melodiosa, una recitación interpretativa, digamos, si se puede decir, una qira'a tafsiriya, como denominan nuestros sabios, una recitación que en sí ya incorpora la interpretación, porque refleja los significados y las escenas coránicas por las cuales está pasando el recitador, hace emocionar al oyente, hace emocionar al que está escuchando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y le llega el mensaje de otra manera.
Además, evidentemente, leyendo cuatro páginas, por ejemplo, son cientos, por no decir miles de letras, y cada letra son ashr hasanat, y una gran recompensa. El paso siguiente de la relación del creyente con el Corán, y justamente para poder rezar con ellas, pero también para muchas otras cosas, es emprender un poco el camino hacia de la lectura a la memorización. Es muy importante tener, si no el Corán entero, que es lo ideal, la máxima parte posible.
Por supuesto, la memorización es importantísima, especialmente porque el desarrollo, el cumplimiento de algunos de los pilares del Islam, y estamos hablando de pilares aquí, como Salat, y el Salat es el pilar de los pilares, Imaduddin. Entre los pilares, quizá, el profeta ha dedicado un hadith, un dicho especial a Salat como el pilar, pilarísimo, por así decirlo, de la religión. Básicamente depende de la memorización del Corán o parte del Corán, es decir, del Fatiha o Qasar Suwar, es decir, los capítulos más cortos, ¿no? Para poder recitarlos durante la oración. Por desgracia, nuestra relación con el Corán se ha deteriorado, ¿no? Especialmente en una época de mucha industria del entretenimiento, ¿no? El Corán ha sido durante muchísimo tiempo un acompañante indispensable. Incluso en las familias, el primer hijo, el primogénito, se dedicaba a la memorización del Corán como tradición en muchas sociedades. ¿Por qué? Porque el padre o la familia consideraba que si un hijo suyo se dedicaba a la memorización del Corán, ese hijo traía, digamos, honor y bendición a la familia, y por lo tanto se daba un lugar al Corán en la familia como un miembro más de la familia, ¿no? Y hoy en día, por desgracia, se ha abandonado esa faceta en gran medida. Y nos incluimos a todos, ¿no? Porque en nuestro día a día nos falta esa parte de nuestro día, dedicarla a la recitación bella del Corán y a la memorización del Corán. Como decía nuestro hermano Mohamed Said, muchas veces nos concentramos en lo que es cuantitativamente grande, ¿no? Es decir, leer mucho Corán o memorizar, pero no nos fijamos en la faceta cualitativa, es decir, una lectura que sea cualitativamente elevada, es decir, tajwid, darle yauda, darle calidad a nuestra lectura y nuestra memorización del Corán. Es una asignatura pendiente, ¿no? Memorizar el Corán. ¿Por qué? Porque aunque yo personalmente no memorizo la totalidad del Corán, memorizo partes del Corán, pero uno de mis sueños es memorizar todo el Corán. Y uno se pregunta por qué, especialmente uno musulmán, se puede preguntar por qué esta obsesión con memorizar el Corán. Es que el Corán es un acompañante. Si lo memorizas todo, te acompaña. Estás solo y estás acompañado por el mejor discurso. Estás manteniendo un diálogo con Allah subhanahu wa ta'ala en tu solitud, en tu soledad, ¿no? Incluso estando solo, tienes presente el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y qué honor y qué privilegio mayor que la presencia del discurso de Allah subhanahu wa ta'ala en mi vida, ¿no?
Antes hablamos de la definición del Corán, hemos dicho sus características, también en comparación con los demás libros. Dentro de esa comparación,
claro, la memorización.
Una de las distinciones es que difícilmente te puedes encontrar,
en absoluto,
bueno, por no mencionar a nadie, no faltar respeto a nadie, difícilmente puedes encontrar a gente que memorice la exacta totalidad de su libro sagrado, pero los musulmanes son millones de quienes
con
memorizan.
Con los puntos y los
los sillos, donde parar y donde...
Sí.
Es verdad que la realidad es triste, pero la realidad ya está cenada. Pero ahora hay un resurgimiento tremendo de generaciones que están memorizando. Lo hablaremos al final de este gran despertar de la conciencia musulmana, de que se está echando un poco los polvos fuera para tener esa relación directa con Dios y con la revelación. Tenemos lectura, tenemos memorización, que son importantes, pero lo clave, al fin de cuentas, es que el Corán se convierta en nuestra conducta, en el marcador de nuestro carácter, de nuestra vida.
Ese es el objetivo final, y esa es la práctica de nuestra primera generación. Los sahaba, como nos narran varios de ellos, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, decían que en su metodología del aprendizaje del Sagrado Corán, memorizaban y estudiaban cinco aleyas, y no pasaban a las otras cinco aleyas hasta aprender todo lo que conlleva de enseñanza, todo lo que conlleva de creencia, todo lo que conlleva de práctica, llevarlo a la práctica, ejecutar, ¿no?, ese conocimiento y
reflejarlo
en su práctica diaria, y luego pasaban a la otra parte. Efectivamente, el Corán lo memorices, lo recites bien, lo embelleces con tu recitación, pero si no lo llevamos a la práctica, de nada sirve. Ahí está el ejemplo profético. Cuando nuestra madre Aisha le preguntan por los modales del profeta, por el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, decía que ana khuluquhu al-Qur'an sallallahu alaihi wa sallam, sus modales eran el sagrado Corán. Querías ver el ejemplo coránico personificado, tenías que fijarte en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por eso algunos le han atribuido, ¿no?, el adjetivo, aunque no viene mencionado en un hadith, era un Corán andante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en el sentido de que personificaba, ejemplificaba los valores coránicos en su conducta, en su práctica diaria, en su trato con los demás. También es una asignatura pendiente para los musulmanes, llevar parte, ¿no?, de los fundamentos del Corán, de las enseñanzas del Corán en nuestra práctica, y lamentablemente estamos haciendo un flaco favor a ese mensaje de paz, de misericordia. Hoy en día se habla de que el Corán es un libro violento, es un libro que predica la violencia, es un libro que llama al terror, es un libro que llama a la guerra, es un libro que Desprecia a la mujer, es un libro que carece de valores humanos y misericordiosos, y es todo lo contrario, pero lamentablemente es por culpa de la imagen que hemos reflejado esas enseñanzas coránicas.
Hablando de la mujer y de la discriminación de la mujer, etcétera, tenemos a Hayar. ¿Cómo percibes, qué opinión te merece la práctica de los musulmanes en comparación con lo que les enseña el Corán o lo que quiere el Corán?
Pues es que mucha gente, bueno, a mí me llegaron a decir en la universidad o en clase de que te estáis diciendo, o sea, la mujer tiene una mala imagen, y me sacan ayats, ejemplos traducidos al español de que la mujer está maltratada por el hombre, de que parece que es una sumisa, no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, claro, eso, ellos ya tienen una opinión diferente porque creen que tú, si haces lo que Allah te dice, en plan de que escuches la palabra y que no, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que seas buena esposa y tal, lo van como un desprecio. Y yo, pues muchas veces me han discriminado en plan de que, es que claro, vosotros en el Corán pone, vuestro Corán pone que tenéis que ser sumisas a vuestro hombre, mientras que nosotros somos más libres o tal. Entonces ya, yo cuando, al principio lo estaba pensando y tal, y luego cuando volví al Corán y tal, conté que es totalmente diferente, y eso no es verdad, porque la mujer, Allah le da un valor más, claro, más alto, y dice que es como un diamante que no tiene que enseñar la belleza a todo el mundo y tal, y muchas cualidades que son más bonitas que lo que la gente piensa generalmente.
Volveremos con la visión de los jóvenes, una visión crítica con la realidad, cómo valoráis la vida de los musulmanes en general y si es respetuosa con el Corán o faltamos mucho al Corán. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con los jóvenes. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa, el segundo programa que hacemos este Ramadán de 2016, de 1437, ¿no? Me iba a confundir del año de la Hijra. Bienvenidos de vuelta a este programa que dedicamos hoy a Ramadán y el Corán. Lo habíamos dejado la palabra en los jóvenes, que había hablado Hayar, nos ha dicho, bueno, la imagen que se tiene del Islam en general y del Corán respecto a la mujer no es la real. Y sigo transmitiéndoos la misma pregunta, os hago la misma pregunta. ¿Cómo veis la relación entre la realidad de la práctica de los musulmanes a título individual y también colectivo y lo que dice el Corán? ¿Somos buenos? Es decir, ¿practicamos una buena parte? ¿Tenemos una buena nota o mala? Mohammed.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, y que la paz y las bendiciones sean con su querido profeta. Hoy en día, lamentablemente, pues yo le daría una mala nota a los musulmanes con su relación con el Corán.
¿Les darías o nos darías?
Les darías.
Ah,
les daría.
En tercera persona, no en la primera de plural.
Más que nada por lo que he visto yo en las conductas de muchos musulmanes, que se aleja muchísimo a lo que manda el Corán, a lo que nos dice el Corán. Y esos ya, digamos, se lo preguntaron los... la siguiente generación de Abdullah ibn Umar, que es el hijo de Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le preguntaron por el Corán. Entonces él les dijo que a nosotros se nos hizo llegar la fe antes del Corán, y a vosotros os llegó el Corán antes de la fe, y por eso pues lo rechazáis o lo tiráis como tiráis, digamos, la pieza mala de los dátiles, ¿no? La pieza que...
Digamos, o el dátil más barato.
Pudrida, ¿no? O la más barata, se puede decir. Entonces, esa es la relación que tenemos con el Corán. Está muy lejos de nosotros, o lo tomamos como un simple libro, como cualquier libro que tenemos en casa, o a veces leemos otros libros más de lo que leemos en Corán. Entonces es mi percepción de la sociedad hoy en día.
Y a ver, arriba, Amin, tu impresión, tu valor.
A ver, yo mi impresión es que sí, deberíamos de darnos una crítica. Pero yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, me asombra mucho y me parece un milagro desde mi punto de vista que, por ejemplo, cuando leemos el Corán, pues fue revelado por Allah, ta'ala, a su mensajero, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y le fue revelado a él. Pero mientras tú lo lees, interpretas que está siendo revelado hacia la humanidad y a la vez interpretas que está siendo revelado a ti mismo y como que sientes una conexión entre tú y el Corán, y eso quería destacarlo.
Pues muchas gracias. Hemos dicho, bueno, a mí me gustaría preguntaros sobre todo la clave que ha apuntado Mohamed Filali, que es, oye, en realidad el Corán está ahí, pero es que jamás hubo tantos Coranes en la historia como en la actualidad. Jamás hubo tanta facilidad de acceder al Corán, los móviles, las nuevas tecnologías, jamás hubo tantas traducciones. Es decir, incluso las exégesis que ha habido toda la historia ahora están en manos de una tablet, pues, en manos. Sin embargo, la relación, digamos, dejamos mucho que desear. ¿A qué se debe?
También Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. También hemos facilitado el recuerdo, ¿no?, del propio recuerdo. Hemos facilitado el aprendizaje, hemos facilitado el estudio, hemos facilitado la memorización. Pero lamentablemente, cuando uno no aprecia el valor de las cosas, pues no las pone en su lugar, en el lugar que se merece. El problema radica en que no concebimos la importancia del Sagrado Corán para nuestras vidas, y eso se va perdiendo con la educación y con las generaciones. Esas cuestiones tradicionales que mencionó el hermano Isham anteriormente están basadas sobre hadices del profeta Muhammad SAW. Sí, sí. Todas las familias antiguamente deseaban tener un memorizador del Sagrado Corán porque la recompensa es inimaginable.
Y hay una celebración
por
cuando
supuesto.
La persona completa el Corán, la
le hacen una fiesta como si fuera una boda.
Claro, sí. ¿Por qué? Porque los propios padres se benefician de la memorización de su hijo. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: los padres de aquella persona que memoriza el Sagrado Corán el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala les otorgará unas vestiduras y unas coronas para destacar por encima de los demás, que iluminan todo el universo y son en valor muchísimo mejor que todo lo que existe en este universo, ¿no? ¿Qué decir de aquella persona que ha memorizado el Sagrado Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala le dice los considera como su propia gente, ahlullahi wa khassatuh, ¿no? Las personas más cercanas a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido que sus propios corazones sean guardianes de su palabra en esta vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos habla del Corán, nos habla de amistad, nos habla de acompañar. Qara'a al-Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah, ¿no? Esa compañía, ¿no?, en la soledad, esa sohba con el Sagrado Corán no puede ser la misma con otro libro, ¿no? Por muchos libros que te leas, por muchos libros que le dediques tiempo, no va a ser lo mismo que la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, que te ha quitado sueño, que te ha llevado tiempo a la hora de memorizar, que te ha llevado tiempo a la hora de perfeccionar su recitación. Todo lo relacionado con el Sagrado Corán es bendición. Si no tenemos eso presente, y no lo tenemos lamentablemente presente ni siquiera en la temporada del Sagrado Corán, que es el mes de Ramadán, donde tenemos que festejar su revelación, pues estamos muy lejos, lamentablemente, y nos incluimos todos de adoptar ese estado de compañía al Sagrado Corán, esa cercanía al Sagrado Corán. Por lo tanto, tenemos que hacer autocrítica, reflexionar sobre nuestra relación y hacer una comparativa con la primera generación. ¿Qué es lo que representa el Sagrado Corán para ti en tu vida? ¿Cuáles son las bendiciones que te aporta a ti, a tu familia, a tus hijos, en tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala? Y ahí ya empezaríamos a cambiar nuestra manera de tratar con el Corán.
Retomo esas palabras tuyas que las dijo el imam Malik, que Dios le tenga en su misericordia. Decía: esta umma no podrá encontrar el camino de la prosperidad, tanto espiritual como material, tanto individual como colectiva, a menos que vaya por los mismos pasos que han seguido las primeras generaciones, es decir, los sahaba y las siguientes generaciones. Y claro, nosotros como musulmanes lo tenemos tan claro que, respetando sus valores, aplicándolos y llevándolos a la práctica, no solo de boca, sí, nos van a guiar bien e incluso van a guiar a toda la humanidad. Pero mucha gente nos está diciendo: oye, el camino del desarrollo, el camino del bienestar, de civilización, es pues la razón, la democracia, etcétera, etcétera. Y claro, uno dirá: pero esta gente está en la Edad Media, es decir, lo que tienen que hacer es leer a Montesquieu, a Voltaire, etcétera, sí, para que salgan de... ¿Hay alguna incompatibilidad? ¿Hay algo que se nos pierde ahí? ¿O cómo hay que entender la cuestión?
Aquí hay un fallo primordial, un fallo elemental aquí, y es que la sociedad europea, la sociedad occidental, por supuesto que ha avanzado a la hora en sus dimensiones mundanales, en la ciencia, en la filosofía, en muchísimos campos del conocimiento, abandonando un poco ese cerco que ejercían instituciones religiosas acerca del conocimiento, acerca del desarrollo científico. Pero esa realidad que se vivió en Europa y en Occidente en general no es aplicable a otros sitios del mundo. Es decir, lo que pasó en Rusia no es aplicable a lo que pasó en Japón, porque Rusia y Japón no tienen la misma historia. Y lo que pasó en Japón y en Rusia y en Inglaterra no es aplicable, por ejemplo, a otros países como Siria o como Irak o X países y X regiones del mundo. Por lo tanto, cada región tiene su propia andadura, su propia trayectoria histórica, social, sociológica,
su propio ADN, su civilización.
Exacto, su propia mentalidad colectiva como sociedad, y por lo tanto lo que es aplicable en un sitio no es aplicable en otro, ¿no? Y si en un sitio las personas optan por abandonar el ámbito religioso como una vía de prosperidad liberación. Y liberación, en muchos otros sitios del mundo a lo mejor se ve la liberación precisamente en lo religioso y en lo espiritual, y por lo tanto eso emana quizá de un etnocentrismo, es decir, lo que es aplicable al mundo occidental es aplicable al resto del mundo, porque Occidente es el ombligo del mundo, es el centro del mundo, ¿no? Y eso es totalmente equivocado y es totalmente egocentrista incluso. Volviendo un poco a este tema el acceso que tenemos al Corán, ¿no? Y el Corán, acerca de la mente que has mencionado, lo racional, la mente, etc., solo en el Corán se menciona la mente, la reflexión, la ponderación, la meditación, el bab, el
raciocinio,
yufakirun, yatadakkarun, yatadakkarun. Eso, yaqilun, ese campo semántico relacionado con el raciocinio se reproduce en el Corán en más de 300 o 400 ocasiones. Hay un libro de Mahmoud al-Aqad, el escritor egipcio, que normalmente no escribía mucho acerca de temas religiosos, pero tiene algunos libros religiosos muy interesantes. Un libro que se llama التفكير فريضة إسلامية, el pensamiento como obligación islámica. Y ahí, digamos, nos prepara una base desde la cual vemos que el Corán es el que incita, y además cualquier revolución científica, cualquier revolución en el pensamiento, cualquier renacimiento, cualquier liberación en cuanto a las ideas y a la razón que vino después del Corán, solo vino gracias al Corán. Es decir, no se puede entender renacimiento en Europa ni la revolución industrial sin volver al Corán, porque el Corán es el que liberó a los árabes, que luego adoptaron diferentes ciencias de diferentes digamos civilizaciones y diferentes ámbitos, las perfeccionaron, llenaron vacíos que había, y así llegó ese conocimiento precisamente a través de España, a través de Toledo, sin ir más lejos, llegó al resto de Europa, y de Europa se fue a el Nuevo Mundo.
De Córdoba y Toledo, Córdoba, que nos llamamos Córdoba.
Exacto, de Córdoba a Nueva York, por así decirlo, ¿no? Hay una línea coránica. Científica coránica. Y por último, un inciso en lo que preguntaste antes, hay un acceso muy fácil al Corán. ¿Por qué abandonamos el Corán si hay tanto acceso? Es porque hay tanto acceso al Corán que abandonamos el Corán. Cuando algo es tan accesible, lo damos como algo muy barato, algo que no tiene valor, ¿no? Algo que es fácilmente accesible y que, bueno, está ahí, puedo acceder a él
en cualquier momento.
Mientras que las generaciones, digamos, más tempranas del Islam, tanto el Corán como la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, se dejaron la piel para memorizar el Corán, para tener acceso a ese conocimiento, para memorizar y para recopilar un hadith del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam.
Se pegaban
cientos de kilómetros de viajes, y por supuesto le vas a dar el valor a ese conocimiento que has adquirido, porque no es fácilmente accesible y es un conocimiento sagrado, elevado, mientras que ahora lo tenemos en todos los sitios y no le damos la importancia que se merece.
Sobre todo es muy importante lo de la espiritualidad que señalaba antes Muhammad Filali para valorar el Corán. No sé, es más fácil pasar 3-4 horas en redes sociales o viendo vídeos, pero a la hora de leer el Corán, la primera página ya nos va haciendo pesado. Os voy a preguntar a vosotros, ¿leéis el Corán? ¿Intentáis memorizar lo que podéis? ¿No os supone un problema en vuestro día a día? ¿En vuestro día a día en la calle, en la ciudad, con vuestros compañeros en el instituto, en la universidad, en el trabajo? Le damos la palabra a Hamza, a ver. ¿No hay incompatibilidades? ¿No tienes problemas?
Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, sí que es cierto que al tener facilidad de acceso al Corán, pues no le damos el valor que se merece. Pero intentamos coger el Corán, usarlo siempre que podemos, intentar ganar el nafs, como dije en el anterior programa. Y bueno, en mi caso, pues lo intento leer siempre que voy a clase en el tren. Aprovecho ese tiempo o antes de dormir con el móvil. Es una facilidad que tenemos hoy en día y podemos aprovecharlo, que es coger el móvil, el Muslim Pro, cualquier aplicación, y leer el Corán. Y no solo leerlo, sino también memorizarlo. Y otro punto que destacaría sería reflexionarlo. ¿No? Al reflexionarlo vemos realmente el valor que tiene el Corán. ¿No? Hay que reflexionarlo y, como no, aplicarlo. Como dice también el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله. Y esto es un ejemplo, que nos da Allah subhanahu wa ta'ala para que reflexionemos, para que pensemos lo que realmente tenemos en nuestras manos hoy en día. Y para saber este valor, pues hay que reflexionar estos versos. Nosotros tenemos todavía facilidad al Corán, al acceso al Corán traducido, y podemos aprovechar leer estas traducciones y reflexionar sobre ellas y saber qué es lo que nos está queriendo decir Allah subhanahu wa ta'ala.
Pasamos el micro a Karim, a ver si... ¿No te supone un problema en el día a día, es decir, ser musulmán y desarrollar tu vida como joven madrileño? Sino...
No, en principio no hay ningún problema, solo que a veces cuando estás leyendo el Corán en el tren o en cualquier momento, los que están sentados a tu alrededor te empiezan a mirar, es un poquito raro, pero... Tú lo sigues leyendo y...
Pero nada para ti, por ejemplo, que esté en el Corán, te impide mantener relaciones sociales con tus compañeros musulmanes y no musulmanes.
Sí, las puedo mantener, o sea, normal con todos, no hay ningún problema.
Perfecto. Volvemos contigo, Mohamed Said, y es la necesidad, evidentemente, de que la relación, para que tenga éxito esta relación de intimidad con la palabra de Dios, con el Corán, hace falta un programa.
Sí, por supuesto, hay unas ganas y una himma, como dicen nuestros sabios, ¿no?
Unas aspiraciones.
Unas aspiraciones, ¿no? Querer ese sagrado Corán, querer sumarte a la cadena de oro, ¿no? A la cadena de los recitadores, a la cadena de los memorizadores, a la cadena de los amigos del sagrado Corán. Tener una intención sincera, valorar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y ahí tomar los pasos, ¿no? El sagrado Corán y la ciencia del Tajwid, curiosamente, son las únicas ciencias que no se pueden adquirir en los libros. Es fundamental en ella lo que denominan nuestros sabios el mushafa, de boca a boca. Hemos memorizado el sagrado Corán generación tras generación, de boca a boca, y eso es muy importante. Hoy en día, como dicen nuestros sabios, pueden quemarnos todos los ejemplares del Sagrado Corán y el día siguiente la Umma Islámica, alhamdulillah, puede redactar y puede escribir y puede editar otros ejemplares con todas las versiones coránicas, con todo lujo de detalle, con todos los pequeños detalles que contiene ese Sagrado Corán. Y esto no puede presumir de ello ninguna otra comunidad, alhamdulillah, rabbil alamin. Y nuestros imames, para ser un imam en la oración tienes que memorizar el Sagrado Corán. Para ser adelantado en la oración tienes que ser un memorizador del Sagrado Corán. Los que predican las otras religiones, si tú le quitas una hoja de su libro, igual ni se entera.
De hecho, hubo intentos en la historia muy curiosos, ¿eh? Se nos cuenta, te abro el paréntesis, de que sí. Un señor de una confesión quiso probar a los musulmanes y se vendió en los mercados de Bagdad un Corán falso. En conjunto parece que sí. Es el Corán, pero corrigió cosas y ese Corán se disculpó enseguida y sí, la persona reconoció realmente, oye, esto no, es no puede eso, ser no. sino palabra de Dios.
Alhamdulillah, tenemos en la UMA memorizadores, y si no, hay gente que memoriza grandes partes del Sagrado Corán por el tema de la oración, por el tema del amor hacia la palabra de Allah, porque el profeta Muhammad nos dice que aquel corazón que no alberga parte de la palabra de Allah es como una casa destruida. El qalbu alladhi laysa fihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib kal bayt al-kharab, como dice el profeta, ruinas, ¿no? Como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es fundamental tener un profesor, ¿no? Porque al ser mushafa, al ser de boca a boca, inshallah ta'ala, es fundamental el profesor, ¿no? El ejemplo a seguir, que te indique cómo memorizarlo, que te anime a memorizarlo, que haga un seguimiento, que haga, digamos, un control, ¿no? De memorización a ese alumno, y luego seguir las técnicas establecidas por nuestros sabios. Si te interesas por la recitación, pues es toda una ciencia. Si te interesas por la memorización, hay que dedicarle tiempo, hay que poner un planning, ¿no?, de tiempo. Y si te interesas por la recitación, por terminar el Sagrado Corán, terminar la lectura del Sagrado Corán, y Ramadán es la mejor época para hacerlo, también hay que plantear un wird, también hay que plantear unas divisiones, unas cantidades fijas diariamente o semanalmente al menos.
Un programa,
¿no? Con un horario, incluso calculando, ¿no? El Sagrado Corán, alhamdulillah, se puede dividir en divisiones, ahzab, ajza, páginas, suras, etcétera. Y hay maneras, hay programas para recitarlo en 3 días, recitarlo en 1 semana, recitarlo en 10, recitarlo en 15, recitarlo un mes. El hecho es recitarlo, leerlo, inshallah ta'ala, y acompañarlo, y así profundizar cada vez más en su conocimiento, inshallah.
Tan importante es el Corán que, evidentemente, una de las maneras también inteligentes de recitarlo y de leerlo es siempre leerlo con una intención. Es decir, esta vez, este mes voy a leer el Corán entero, pero con la intención de descubrir, por ejemplo, las características de los creyentes. Y luego otra a buscar la ciencia, otra. Nos tenemos que ir casi este mes en el que estamos viviendo para sacarle el máximo provecho al Corán. ¿Qué relación o con qué programa, por ejemplo, se podría proponer para que este mes sea un impulso para aquel que lo recita todos los meses, que lo recite alguna vez más que al mes, y que no lo recita cada mes, pues por lo menos que se anime que cada mes lo recite?
Por supuesto, eso conlleva voluntad, ¿no? Una voluntad que precisamente el ayuno nos inculca y nos enseña, ¿no? Y por lo tanto, uno no puede completar esta recitación y seguir este programa o planning tan minucioso que indica el hermano Mohammed Said si no tiene una voluntad fuerte, una voluntad, digamos, robusta, que pueda aguantar a largo plazo, ¿no?
Convertirlo en una costumbre.
Y convertirlo en una costumbre. Acerca de la intención, es muy preciso hacer un hincapié aquí en la importancia de purificar nuestra intención a la hora de acercarnos al Corán, porque depende de nuestra intención si Allah subhanahu wa ta'ala nos va a ayudar en esa memorización y esa recitación del Corán. Es decir, si nuestra recitación y nuestra memorización parte de una intención pura y una intención adecuada, entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos ayuda. Una intención muy buena es buscar hidayah, buscar huda, buscar la guía. Con ese dua que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam, o Allah, guíanos, guía a través de nosotros y muestra el camino de la guía a través de nosotros. Y por lo tanto, buscar y descubrir la universalidad del Corán. La universalidad del Corán. Como decía antes, el hermano decía que ese Corán que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy en día, 1400 años después o más, lo seguimos leyendo y sentimos como si fue revelado a mí personalmente hoy, con apellido, hoy en el siglo XXI, en España, en un contexto occidental, y me habla al alma, me habla a mí personalmente. Eso es universalidad. Y nosotros como musulmanes muchas veces menospreciamos el Corán pensando que es un libro que fue revelado a los árabes, que los no musulmanes no lo van a entender muy bien, que a lo mejor van a encontrarse obstáculos en su comprensión, pero es que hay valores en el Corán que son universales. Buscar esos valores que están ahí, que están omnipresentes en el Corán, el valor de la dignidad, el valor de la rahma, la compasión, el valor de la hermandad dentro de la humanidad, el valor de el mensaje y la función y el propósito del ser humano como creación de Allah, muchísimos valores, el valor de la familia, el valor de la educación de los niños, muchísimos valores que son valores universales, que están en el Corán, y como jóvenes tenemos, como jóvenes que no nos supone el Corán ningún obstáculo para relacionarnos en nuestro círculo social, como indicaban ellos, pues si no nos obstaculiza el Corán, pues tenemos que inculcar a los demás también estos valores, decirles, escucha, este valor es que es un valor también mío, un valor universal, un valor coránico, un valor coránico que está ahí y muestra al mundo para ser un motivo de hidayah, como decía al principio, de guía para mí y no solo para mí, no hay que tener esa mentalidad egoísta, sino para toda la humanidad, ¿no?
Ángel quería hacernos una pregunta y con su pregunta nos vamos a despedir.
Yo se lo quería una pregunta que siempre tenía en duda, que si es el, si te, cuando lees el Corán en español y en árabe, si tiene la misma importancia y el mismo valor y los mismos hasanat. Y luego solo quería un consejo pequeño por lo, cualquiera que para tener una rutina para leer el Corán, porque ahora en nuestros días con el estudio, con toda la universidad y todo, pues no tenemos tiempo y tal.
De acuerdo, muchas gracias. Pues te os paso la pregunta a los dos.
El profeta Mohammed S.A.W. cuando habla la recompensa en el Sagrado Corán, cuando dice man qara'a harfan min kitabillah, y lo especifica, dice la qulu alif la mim harfu lakin alifun harfu lam, especifica la letra en árabe, y la recompensa es cuando lo leemos en árabe. Pero claro, meditar la palabra de Allah a través de leer la traducción o a través de leer un libro de exégesis, aunque sea en cualquier idioma, es dedicar tiempo a la palabra de Allah. Estamos también buscando conocimiento. La búsqueda de conocimiento es también un acto de adoración. Aquella persona que emprende un camino en busca de conocimiento, ese camino le llevará al paraíso. Recompensa tienes, pero no es la misma de la recitación.
No es la lectura de adoración propiamente dicha. Esa es en árabe. En castellano es como búsqueda de conocimiento, etc. ¿Y qué consejo le darías para que tenga esa costumbre o esa asiduidad de que lea el Corán diariamente, por ejemplo?
Un ejercicio muy sencillo, que es sentarme conmigo mismo y enumerar y clasificar y hacer un ranking de mis prioridades en la vida. Si el Corán figura entre mis prioridades, entonces le daré y le dedicaré tiempo. Si no está entre mis prioridades y el deporte o el fútbol, un partido de fútbol, por ejemplo, o sentarme con los amigos en la plaza del pueblo de la ciudad, está por encima, o el Facebook o las redes sociales, está por encima del Corán, lógicamente no le voy a dedicar su tiempo, ¿no?
Y empieza por poco. 10 minutos es suficiente y luego es mucho. Con ese amor, con ese amor, 10 minutos se pueden convertir. Hay que recordar que hay entre los compañeros y sobre todo los sabios, había quien terminaba el Corán en Ramadán. Dos veces al día.
No, eso yo lo
es
hago.
Para que nos animemos. Sí, sí, lo sé. Sí. Digo que la asiduidad, el amor a la palabra de Dios, que muchos en Ramadán, justamente, incluso el imam Abu Hanifa, por ejemplo, lo recitaba dos veces el mismo día durante los 30 días y cerraban absolutamente todo, incluso la búsqueda del conocimiento, incluso la exégesis, el derecho y sus ciencias, y se dedicaban exclusivamente al Sagrado Corán. Estamos fuera del tiempo, pero adelante.
Sí, no, una cosa ahí es que no queremos pintar un panorama negativo a la gente. Hay indicios esperanzadores, muchos jóvenes que se están dedicando a la memorización del Corán, y es algo muy positivo también.
Desde luego. Pues muchas gracias, Ayar, Karim, Ismael, Amin, Muhammad, Hussam, Hamza y Muhammad. Muchas gracias, Muhammad Said. Muchas gracias, Hamza.
A vosotros, Barclay.
Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Volvemos la próxima semana con otro programa con Ramadán, la escuela de Ramadán. Hasta entonces, muchas gracias y que la paz les acompañe. Salamu alaikum. Ramadan, leitaka.